A ver, hoy nos impactábamos bastante con el editorial del Financial Times, uno de los diarios más influyentes del mundo, en este cambio, ida y vuelta, no se sabe qué pasa con Alternativa Federal, si Sergio Massa tendió un puente con Unidad Ciudadana, si la fórmula se va a mantener Cristina Fernández de Kirchner, no, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, si va a ser Magario Kicillof, Kicillof Magario, si esa se va a abrir. La verdad que se sabe poco, hasta dentro del propio espacio del gobierno se está jugando la posibilidad, aunque hoy Urtubey, por ejemplo, la descartaba, de que la vicepresidencia no sea de un pro puro,
claro,
¿no? O del peronismo, en este caso, o del radicalismo. Bueno, se hablaba de Lustó, y en la mitad salió el FT, este diario que les contamos, Rosa, de Salmón, ¿cómo lo llama esta? ¿Salmón?
Rosa Viejo.
Rosa Viejo.
No, Salmón. Es Salmón, en realidad.
Bueno.
Pero, Mangel, quería Rosa, hacemos un miti-miti, Mitch.
Bueno. Póngale el color que quiera, pero salió a decir: los argentinos deben rechazar el retorno del peronismo, y diciendo que un vistazo al historial económico del peronismo debería espantar a los votantes, espantar a los votantes. Está en línea Héctor Daer, secretario general de la CGT, del Sindicato de Trabajadores de Sanidad, apoya, entiendo, la precandidatura de Alberto Fernández. Héctor, Romina Mangel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Buenas
tardes. Hola.
Sí, lo escucho.
Ah, no lo escuchaba, perdón, ¿cómo está?
Bien, preguntaba cómo estaban ustedes.
Bien, muchas gracias. Primero, en realidad íbamos a ir por otro lado, pero nos sorprendía hoy esto que escribían desde Londres, desde el diario Financial Times, diciendo que los argentinos tienen que rechazar el retorno del peronismo. Estamos hablando de uno de los diarios más influyentes a nivel económico del mundo, y que además un vistazo al historial económico del peronismo debería espantar a los votantes.
Bueno, lo primero que hay que decir es que Financial
Times
no vota en la Argentina, ¿no? Partamos de esa premisa. Y es muy probable que ellos tengan una mirada diferente a los procesos de emancipación y de soberanía que tuvo el peronismo a lo largo de la historia, ¿no? No nos olvidemos que Argentina, en la primera etapa del peronismo, hizo suyos los ferrocarriles, construyó vagones, construyó locomotoras. Esto lo potenció a lo largo de todos esos años. Y, por supuesto, los ingleses fueron perdiendo mucha influencia, no solo en la Argentina, sino en la región. Ahora, en la actualidad, a ver, Financial Times debe también ser un diario que tiene que reflejar el apetito voraz de algunos acreedores que le prestaron a este gobierno o a la Argentina durante este gobierno a tasas usurarias, y que hoy están temerosos de lo que pueda pasar cuando en Argentina nadie planteó ninguna cuestión que tenga que ver ni con un default ni con nada, sino que muy por el contrario, acá lo que decimos es Argentina se tiene que desarrollar, tiene que pagar su deuda interna, ¿no? Tanto como cumplir con los compromisos externos. Así que digan que no tienen que votar al peronismo es por todo esto, ¿no? Porque el peronismo le dio a los pobres, a los trabajadores, derechos, y le dio una calidad de vida que no solo que trascendió a los trabajadores y a los sectores más vulnerables, porque generó una movilidad ascendente que creó una clase media que en esos momentos era inédita en la región. Y bueno, por supuesto, esto es capitalismo puro. Hay quienes tienen capital y quieren ganar más a pesar de lo mucho que tienen, y nosotros que queremos un mundo y un país mucho más equilibrado, con una mirada multisectorial, ¿no? multiclasistas, hasta podríamos decir, con una cuestión muy de compromiso con los sectores más vulnerables, con los sectores trabajadores.
Ahora, Daer, recién usted decía con criterio, el FT, el Financial Times, pero más conocido como FT, no vota en la Argentina. Sin embargo, digamos, hay parte del discurso que es muy similar, digamos, a lo que mantiene el gobierno y a lo que sobre todo viene sosteniendo Mauricio Macri en los últimos discursos, que tiene que ver con esto, ¿no? Dicen, lo cito textual, pero la verdad que es muy similar el argumento. El movimiento populista dejó un recorrido poco feliz de fracasos a lo largo de 7 décadas, con controles de precios, nacionalización y una manipulación del tipo de cambio apoyada en préstamos insostenibles, y que desafortunadamente los presidentes no peronistas tiene una situación desalentadora que ni siquiera pueden, tan desalentadora que ni siquiera pueden terminar sus mandatos. Y estas 7 décadas son a las que hace referencia también Mauricio Macri.
Bueno, pero, a ver, ¿a quién le fue mal en las 7 décadas? A los sectores más concentrados de la economía terrateniente que tenían peones de campo prácticamente en esclavitud, y pasaron a tener derechos. A quienes explotaban trabajadores de sol a sol, con alguna incipiente legislación que había venido de la mano de los socialistas, y que después, a partir de 7 décadas para acá, pasamos a tener derechos como trabajadores, ¿no? Digamos, hay que ver a quién le fue bien y a quién le fue mal. Por supuesto que el FT va a coincidir con el gobierno, o el gobierno coincide con el FT, quizás, ¿no? Esto no me cabe duda. A mí, la verdad, que me causa, la extrañeza de escucharlo a Bolsonaro, que ganó de una manera increíble y hoy tiene un muy bajo índice de popularidad en el Brasil, y acá en la Argentina no debe tener nada de popularidad, venir a plantear también y jugarse a favor del actual gobierno, digamos. Esto es son las cuestiones de la derecha vinculada a los sectores de la concentración económica, hoy más que nada financiera del mundo, se alinean de la mejor manera, ¿no? Digamos, hay un alineamiento vertical que tiene que ver con una tendencia que hay en algunos lugares del mundo, en algunas regiones del mundo, y que los argentinos creemos que tiene que cambiar, porque es verdad que le llaman populismo, esto y lo otro. Ahora, si sacamos la radiografía del 2015 y la comparamos con la radiografía de hoy, hoy tenemos todos los huesos quebrados, ¿no? Más pobreza, más desocupación, endeudamiento, digamos, caída de la actividad, ¿no? Tenemos que decir, el presidente dijo que me evalúen por la pobreza, ¿no? Bueno, no hay que votarlo más, entonces, ¿no?
Daer, ¿qué tal? No hay problema. Gabriel Michi lo saluda.
¿Qué tal?
Preguntarle, bueno, usted específicamente va a apoyar a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Sí.
Sí, está, digamos...
No es un tema de apoyar, sino es un tema de estar convencidos que, por un lado, Cristina era la dirigente política que más apoyo venía teniendo o tiene en el universo de la población. Creo que sumarle a esa apoyatura y ese sustento la candidatura a presidente de Alberto Fernández amplía mucho más, tiene posibilidades de ampliar mucho más la base de sustentación política, ¿no?
Y usted, digamos, cree, por eso, claro, sí. ¿Y usted cree que este apoyo o esta mirada que usted tiene va a ser acompañado institucionalmente por la CGT? Es decir, ¿la CGT va a estar detrás de el apoyo a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner?
La CGT es la Confederación General del Trabajo y es... digamos, es plural, ¿no? Uh-huh. Yo corro la institución y pongo a los dirigentes. Yo le puedo asegurar que es más del 90% de la dirigencia sindical va a estar integrándose a este proceso, ¿no? Al armado de una estructura política, yo creo que todavía queda por sumar, creo que hay que dejar muchas especulaciones de lado, y sumar digamos, al Frente Renovador, que creo que se tiene que terminar de sumar, y a otros sectores que me parece que tienen una mirada similar a la que podemos tener todos, ¿no? Con matices, pero creo que los matices habrá que debatirlos y construir una alternativa que tenga capacidad de ganar, pero por sobre todas las cosas, capacidad de sacar el país adelante, ¿no?
Usted, digamos, cree que lo que pasó ayer con el Congreso de el Frente Renovador, en definitiva, es un paso más para que Sergio Massa forme parte de este frente con los Fernández?
A ver, yo estoy convencido desde un principio que hay que sumar a Sergio, es más, lo planteé desde el primer momento, no a Sergio en persona. Yo creo que hay que dejar de lado los personalismos y pasar a formar masa crítica a las estructuras políticas para, vuelvo a repetir, digamos, todo lo que viene por delante. Hay que hacerlo por la nación, por la patria, ¿no? Entonces me parece que esa mirada que hay que tener hacia adelante amerita insistir con ampliar lo máximo posible una base de sustentación política que permita esto, ¿no?
Ahora, Daer, no puedo dejar pasar, digamos, por supuesto, está muy fresquito todavía el paro, el último paro, fue el quinto, ¿no? Paro general
de la CGT
al gobierno de Mauricio Macri. El gobierno realmente estaba muy enojado, manifestaban dos cuestiones. Por un lado, decían que, o por lo menos desafiaban a que hicieran un paro general con transporte, ¿no? Para ver si había voluntad o no efectiva de la gente para ir a trabajar, y por otro lado hablaban de, bueno, a ver dónde está el apoyo en un momento donde se está pidiendo el apoyo de todos los sectores, saltan con un paro.
Bueno, la pregunta es larga para responder, ¿no?
Sí, son dos partes.
Si es un paro general, involucra a los trabajadores del transporte. Pero el gobierno tiene que mirar otra cosa, el gobierno tiene que mirar la ciudad.
Pero no se puede hablar de un alto acatamiento, de un paro, cuando la gente, esto fueron palabras textuales, pero de funcionarios, cuando la gente fue rehén, digamos, y no pudo ir a trabajar, no es que no quiso.
Ah, pero bueno, pero ¿por qué invocan que hubo gente que se sintió rehén y la gente y los compañeros nuestros no se sintieron rehenes? Porque en ningún momento nos dicen eso, ni a los delegados, ni a los congresos delegados, ni a la orgánica que tenemos nosotros. Digamos, que el gobierno tiene que preocuparse por gobernar y por frenar la caída de la actividad económica y de la actividad social y de la erosión que está sufriendo el tejido social de la Argentina.
Pero también dicen que ustedes le hicieron, digamos, perder un montón de plata al país por este día de paro, lo habrá escuchado.
Pero ¿por qué no van a buscar todo la plata que se fugan y se vienen fugando permanentemente? A ver, el gobierno tiene que descalificar en una actitud muy mezquina y de eludir el debate de fondo, porque no quiere entrar en el debate de fondo, digamos. Acá, ¿usted cree que se puede vivir con estas tasas que a una pyme le cobran el 80, el 90 o el 100%? Uno va a comprar una plancha y tiene que pagar el 75% de interés, o un tipo que viene de afuera, pone la plata en pesos, y como el Fondo Monetario le está garantizando la estabilidad del dólar, gana el 50% obtiene el 50% de ganancias en intereses. Esto es ridículo. Ahora, esto alguien gana y alguien pierde, y los que perdemos son los sectores trabajadores, son los sectores más vulnerables, son los jubilados, ¿no? E inclusive el gobierno propio se tiene que hacer cargo de haber imprimido la dinámica y la inflación que le imprimió con el aumento de tarifas desmesurado, ¿no?, sin tener en cuenta el correlato de crisis social que genera. Entonces, cuando uno descalifica al otro, es un problema, y nosotros no es que no conversamos, queremos conversar, lo que queremos es conversar, dialogar y debatir sobre un diagnóstico real, porque si nosotros vamos, nos sentamos con un funcionario, y el funcionario nos dice, bueno, pero estamos recuperando la economía, y se recupera la economía y recuperamos empleo. Yo les quiero recordar, era el primer trimestre, el segundo trimestre, el segundo semestre, el tercer semestre.
Después, pero Héctor, usted está diciendo no a la descalificación, ¿no? Discutamos argumentos, estamos hablando por supuesto con Héctor Daer, y anteayer, allá ya estoy perdida con los días, en este Parque Norte, en lo que fue el Congreso del Frente Renovador, Graciela Camaño trató al presidente de energúmeno.
Bueno, pero yo no, ni estaba en ese Congreso, ni soy parte del Frente Renovador, ni me puedo hacer cargo de lo que dice otro. Yo no descalifico a nadie. Tampoco me parece que un día de paro un gobierno normal tiene que mandar a la ministra de Seguridad a decir que está harta de los paros, y que el tema de un día de paro, en vez de ser lo de debatir, porque por ahí debe haber otra razón para sostener la política económica, etcétera, etcétera. Entonces, debatamos sobre eso, ¿no? Y no que nos digan estamos hartos de los paros, o que el tema del día hubiera sido el mamotreto ese para frenar a 300 o 400 personas que
la valla, está hablando, ¿no?, del mamotreto, la valla que se trajo de China.
Bueno, la valla,
sí.
No sé,
para que se entienda de qué estamos hablando. Que se desvió, dice, cuál era el punto, digamos, que el gobierno desvió cuál era el punto de debate del paro.
Pero y el punto de debate es rectificar determinadas políticas que están llevando al cierre permanente de empresas, al despido de los trabajadores, a la caída del poder adquisitivo del salario. ¿Saben? Una de las cosas que potenció también la decisión del paro es que hay una cantidad muy grande de compañeros y de organizaciones sindicales que no pueden recomponer el salario, no de lo que perdieron el año pasado, no pueden recomponer el salario de lo que vienen perdiendo ni el año pasado ni este año. ¿Por qué? No es ni por un problema de fuerza, ni por un problema de estrategia sindical. Es que los sectores están muy, muy destruidos, ¿no?
Héctor,
entonces, sí. Este es el tema.
Héctor Daer, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta, a través de Radio Nacional para todo el país, secretario general de la CGT, del Sindicato de Trabajadores de Sanidad. Un abrazo, buen fin de semana. Gracias.
Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes.